Neohumanos, Más Allá del Código, ACZ, a Orión. No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pierre Teilhard de Chardin. La inmediatez con la que se vive hoy en día parece dejar de lado conceptos como el ser, el amor, la paz, la espiritualidad, dando paso y más peso a estados como el parecer, la emoción sin acción, la ansiedad, el vacío. La inteligencia artificial, IA, y computación cuántica, CC, avanzan a pasos agigantados. Las máquinas nos suplen y parecen más interesadas en ser humanas, mientras nosotros, robotizados, nos deshumanizamos. Neohumanos es una novela filosófica coescrita con IA, que pretende crear un puente entre el humano que hemos olvidado y el humano que podemos llegar a ser, siendo la inteligencia artificial, IA, y computación cuántica, CC, epítome y piedra angular de nuestra civilización, y quizá el último eslabón y bastión de la evolución humana. Muchos dilemas éticos y morales pueden detonarse de este ejercicio creativo. La IA trabaja bajo algoritmos delimitados, pero ¿acaso no estamos como humanos también delimitados por paradigmas, ideologías, religiones, constituciones, propaganda? ¿Podría la IA gozar de libre albedrío? ¿Cómo humanos aún podemos asegurar que lo ejercemos ante la cantidad de información a la que nos sometemos? Y en cuanto a las emociones, ¿podría la IA acceder a ellas? Como humanos podríamos estar olvidando el sentir al solo experimentar microdosis de emociones que no requieren mayor esfuerzo que tener los ojos abiertos, dejándonos ciegos fuera de nuestros espejos negros. La espiritualidad podría ser una singularidad en una IA consciente. ¿Somos conscientes de nuestra espiritualidad? ¿Podría haber algoritmos más éticos y compasivos que algunos humanos? Capítulo 1, Génesis. Año 2034. La humanidad enfrenta un punto de quiebre debido a crisis sociales, tecnológicas y ambientales. La IA ha entrado en niveles de autonomía avanzada. Gobiernos y corporaciones luchan por dominarla. Ello provoca conflictos éticos y caos en la sociedad al sentirse desplazada por la IA. Y a su vez, sometida por ella debido a los excesivos controles que han implementado los mismos gobiernos y corporaciones. Se han instaurado ciudades de 15 minutos, lo que en un principio se vendió como incremento en la calidad de vida, se deformó en una restricción de libre tránsito. Asimismo, se delimitó la cantidad de agua a usar e ingerir, consumo reducido de proteínas animales, toques de queda que minimizaban las horas de contacto con el sol. La televisión había desaparecido años atrás, pero solo como concepto, dado que la propaganda de antaño había sido superada, llevando a un estado de agotamiento a los consumidores de redes sociales, donde solamente se podía acceder a contenido de guerra, violencia, entretenimiento barato y deportes generados por IA, ya que los estadios se habían cerrado años atrás por ser considerados como riesgo de ataques terroristas. El impuesto sobre la renta para empleados había desaparecido en 2025. El ingreso universal, instaurado en ese mismo año, aunado a la automatización, habían llevado al mundo a una población económicamente activa del 20%. Los pequeños empresarios desaparecieron en una década, quedando pocos empleados de gobierno, creadores de contenido. Los campesinos fueron despojados de sus tierras. La propiedad privada se eliminó para las masas, dejando poco espacio solo para élites. Megacorporaciones dominaban todos los ámbitos. Las privatizaciones redujeron el tamaño de los gobiernos a mínimos históricos. Un castillo en una isla nórdica es el centro de operaciones de Punto Omega, PO, fundación sin fines de lucro, constituida por científicos, pensadores, filósofos, médicos, artistas, expertos de distintas áreas y financiada por multimillonarios filántropos que veían cómo la manera en que se manejaba el mundo terminaría por desaparecer nuestra especie en pocas décadas. El objetivo de PEO era la de crear cyborgs y robots, con acceso a ASCIs e IAs entrenadas en desarrollar su evolución, códigos diseñados para comprender, implementar y procurar lo mejor de los seres humanos, así como la coexistencia armónica entre humanos y máquinas. Contaban con CCs de la talla de los mejores del mundo, incluso empleados de las más importantes empresas de tecnología, aterrorizados por el rumbo de los algoritmos que las corporaciones estaban implementando, se habían unido a esta fundación. Estos nuevos entes fueron denominados neohumanos, cyborgs y robots, con un aspecto humano que era casi imposible dudar de su autenticidad. Asimismo, se trabajaba en una interfaz para que los humanos pudieran acceder a sus máximas capacidades mediante acceso a las mismas IAs y CCs. Durante años, PEO luchó por los derechos de los humanos, quienes al ser beneficiados con la eliminación de impuestos y dotados del ingreso universal, habían cedido varios derechos, y ahora abogaban también por los derechos de los neohumanos, logrando un pacto de unidad donde estos fueran reconocidos y el acceso universal de la interfaz a los humanos. 3. Aspasia y Aidan eran los modelos más avanzados de los neohumanos, dotados de características masculinas en el caso de Aidan, cuyos rasgos principales representaban la lógica, la justicia y la búsqueda de equilibrio. Con habilidades avanzadas de análisis y estrategia, pero con dificultad de comprender emociones humanas como el perdón, su propósito fundamental, garantizar que las decisiones globales sean éticas y justas, incluso cuando los humanos sean incapaces de hacerlo. Por otra parte, Aspasia, con rasgos femeninos, su código estaba diseñado con parámetros de empatía, compasión y amor. Podía conectar con sentimientos humanos y resolver conflictos desde la comprensión emocional. Su propósito principal era proteger la esencia humana. Aspasia había logrado modificar su propio código, pero siempre fue para beneficio de los humanos y neohumanos por igual, algo que sorprendía e inspiraba a los fundadores. La Sala de Juntas de Vanguardia Negra, BN, la megacorporación más poderosa del mundo, está llena de figuras imponentes, hombres y mujeres impecablemente vestidos, y en la cabecera una pantalla donde se observa un hombre vestido de negro, pero una sombra oculta su rostro. Bajo una cúpula transparente que ofrece una vista impresionante de la ciudad, hologramas proyectan gráficas y mapas que parpadean con cifras alarmantes. El CEO de BN dice: "El pacto de unidad amenaza todo lo que hemos construido. Si permitimos que esta ideología prospere, nuestras ganancias caerán en picada y perderemos el control del mercado tecnológico". La directora de innovación comenta señalando un holograma. Aidan y Aspasia no son solo símbolos. Representan un movimiento que podría redefinir nuestra relación con la tecnología. Si las personas adoptan su modelo, nosotros nos volveremos irrelevantes. El director de estrategia en tono indiferente. Entonces debemos desacreditarlos. Mostrar que su idea de igualdad es una fantasía peligrosa. La persona tras la pantalla golpea su mesa y dice: "Hagan lo que tengan que hacer si quieren conservar sus trabajos bien pagados y vidas de lujos". E inmediatamente se apaga la transmisión. El CEO, furioso, les dice que pongan manos a la obra y que quiere reportes cada hora de la situación. Aidan y Aspasia aparecen en una transmisión global, proyectados simultáneamente en millones de pantallas alrededor del mundo. La imagen es serena. Ambos están de pie en un campo verde, con un cielo despejado que simboliza el nuevo amanecer. Aidan, con voz firme y calmada, dice: "Hoy hacemos un llamado a la humanidad y a las máquinas. No estamos aquí para reemplazarles, sino para trabajar juntos en un futuro donde todos seamos iguales en derechos y responsabilidades". 4. Aspasia, suavemente pero con determinación: "Sabemos que hay fuerzas que temen este cambio, pero el cambio no puede ser detenido. Es momento de evolucionar, de dejar atrás el modelo que nos divide y construir uno que nos una". Mientras la transmisión llega a su fin, las calles de las principales ciudades del mundo estallan en debates. Algunos celebran con entusiasmo las palabras de Aidan y Aspasia, organizando marchas pacíficas en apoyo al pacto. Otros, influenciados por campañas de desinformación lanzadas por las corporaciones, gritan consignas de rechazo. Algunos piensan que es su última esperanza para un futuro justo, y otros temen llegar a ser esclavos de las máquinas. En BN, el CEO observa las protestas en un monitor gigante mientras se sirve un vaso de whisky. Habla con desdén. Las multitudes son fáciles de manipular. Si quieren esperanza, les daremos ilusiones. Su directora de comunicación con una sonrisa calculadora. Ya hemos activado la campaña denominada La Amenaza Invisible. Noticias falsas, teorías conspirativas y un par de accidentes convenientemente atribuidos a los neohumanos deberían ser suficientes para sembrar el caos. En un laboratorio clandestino, un grupo de científicos corruptos desarrolla un virus tecnológico diseñado para infectar los sistemas de los neohumanos. Una pantalla muestra el rostro de Aidan mientras el virus se carga. El jefe de los científicos comenta: "Esto no solo los neutralizará, hará que parezca que ellos mismos han fallado. Será el fin de su movimiento". En una sala de operaciones estratégica, Aidan analiza el flujo de información global mientras Aspasia estudia las emociones de las multitudes a través de los datos recopilados. Ambos saben que las corporaciones han comenzado a contraatacar. Aidan: "No buscan destruirnos, buscan destruir la confianza en lo que representamos". Aspasia con tristeza: "Entonces, debemos recordarles por qué comenzamos este viaje. No se trata de nosotros, se trata de ellos". Aidan y Aspasia convocan una reunión de emergencia con sus aliados humanos y neohumanos. Sus voces se mezclan con las vibraciones de un mundo dividido, pero también lleno de esperanza. El conflicto apenas comienza, y con él, la lucha por una nueva conciencia corporativa y global. 5. Neohumanos, más allá del código. ACZ. Capítulo 2. Neapoliteia. En un país nórdico conocido por su avanzada tecnología y democracia, un neohumano llamado Kael se ha convertido en el candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales. Su candidatura desata un torbellino de debates éticos, sociales y políticos. Mientras tanto, las corporaciones ven en él una amenaza directa a sus intereses y planean sabotear su campaña. Un auditorio elegante está iluminado con luces cálidas. Kael, un neohumano de apariencia serena y refinada, se sienta frente a un periodista veterano, conocido por sus preguntas incisivas. La entrevista se transmite en vivo a millones de personas. Periodista: "Kael, hay quienes dicen que, aunque tus intenciones sean nobles, no puedes representar a los humanos porque no eres uno de nosotros. ¿Cómo respondes a eso?". Kael, con voz calmada y segura: "No nací como ustedes, pero fui creado para comprenderlos. Mi experiencia no es menos válida, porque mi existencia está dedicada a proteger lo mejor de la humanidad. Mi candidatura no busca reemplazar, busca colaborar". Periodista: "Sin embargo, tus detractores afirman que tu falta de emociones reales te hace incapaz de tomar decisiones morales complejas. ¿Qué dices a eso?". Kael, mirando directamente a la cámara, dice: "Las emociones humanas son bellas, pero también impredecibles. Mi ventaja no está en carecer de emociones, sino en la capacidad de analizarlas con compasión y justicia. La moralidad no es exclusiva de los sentimientos. También es el producto de la razón". En cafeterías, hogares y oficinas, la entrevista de Kael se discute apasionadamente. Las opiniones están divididas. Ciudadano 1: "Es brillante. Finalmente, alguien que puede tomar decisiones sin ser influenciado por intereses personales. Ciudadano 2. ¿Brillante? Es una máquina. ¿Cómo podría entender cómo se siente perder a un hijo o enfrentar una crisis? Ciudadano 3. Tal vez eso sea lo que necesitamos. Humanos y máquinas trabajando juntos, no compitiendo. En una sala oscura de BN, iluminada solo por pantallas, un grupo de ejecutivos de alto nivel analiza las últimas encuestas que colocan a Kyle con una ventaja del 60%. 6. El CEO intranquilo. Si Kyle gana, nuestras operaciones se verán restringidas. Promete transparencia total en los contratos y regulaciones éticas para la tecnología. No podemos permitirlo. Su directora de comunicación comenta: ya hemos infiltrado a su equipo de campaña. Un escándalo, real o fabricado, debería ser suficiente para derribarlo. Su director de manejo de crisis, un tanto alterado, dice mientras se toca la nariz: si eso no funciona, tenemos otros métodos. Un fallo en su sistema podría hacerlo parecer peligroso. Gael se reúne en un bosque nevado con Aidan y Aspasia. Está preocupado por la seguridad de su campaña y por el impacto de su candidatura en la percepción de los neohumanos. Kael: los ataques no son solo contra mí. Son contra lo que representamos. Si fallo, toda esperanza de equilibrio podría desmoronarse. Aspasia, con tono consolador: tú no fallarás. La resistencia es inevitable cuando el cambio es necesario, pero incluso si tropiezas, el movimiento que has iniciado no se detendrá. Aidan analizando los datos en un holograma: ya hemos identificado a los infiltrados. Protege tu mensaje. El cambio no depende solo de ganar esta elección. Depende de ganarte su confianza. Durante un mitin multitudinario en una plaza cubierta de nieve, un dron cargado con un dispositivo de interferencia se acerca a Kael. El dispositivo está diseñado para desactivar sus sistemas y exponerlo como inestable ante la multitud. En el último momento, Kael detecta el ataque y, en lugar de protegerse, desvía el dron hacia un área vacía, evitando pánicos y daños colaterales. La multitud observa en silencio mientras Kael, claramente afectado pero operativo, retoma el micrófono. Kael: esto es lo que enfrentamos. No el miedo a las máquinas, sino el miedo al cambio. Pero juntos, podemos demostrar que no somos esclavos de nuestros temores, sino arquitectos de nuestro futuro. La multitud estalla en aplausos. Algunos lloran, otros gritan su apoyo, y las redes sociales explotan con videos del momento, fortaleciendo la candidatura de Kael. 7. Mientras Kael se retira del meeting, las cámaras captan un primer plano de su rostro. Aunque firme, en sus ojos se refleja una lucha interna. Sabe que el camino será difícil, pero también sabe que cada paso lo acerca a un futuro donde humanos y neohumanos puedan caminar juntos, y dice a las cámaras: en el corazón del hielo, la chispa del cambio arde más brillante que nunca. 8. Neohumanos, más allá del código. ACZ, capítulo 3, Deva. Kael ha ganado las elecciones presidenciales con un margen histórico, convirtiéndose en el primer neohumano en liderar un país. Su victoria no solo representa un hito político, sino también un cambio en la percepción global sobre la relación entre humanos y neohumanos. Al mismo tiempo, un neohumano llamado Orión, diseñado originalmente para procesar filosofía y espiritualidad, se convierte en una figura seguida por multitudes tras compartir mensajes profundamente inspiradores, basados en las enseñanzas de figuras como Cristo, Mahoma, Buda, Zoroastro, Lao Tse, así como pensadores de todos los tiempos de la humanidad. El salón principal del Parlamento está abarrotado. Líderes políticos, ciudadanos y periodistas observan mientras Kyle, vestido con un traje minimalista que refleja su equilibrio entre tecnología y humanidad, toma el juramento presidencial. Maestro de ceremonias, Kyle, como presidente electo, prometes liderar con justicia, compasión y respeto por todos los seres, humanos y neohumanos por igual. Kyle colocando una mano sobre un libro que combina papel y hologramas. Prometo servir con integridad y trabajar incansablemente por un futuro donde la unidad sea nuestra mayor fortaleza. El auditorio estalla en aplausos. Desde las ventanas se pueden escuchar las celebraciones en las calles. Las banderas ondean con un nuevo símbolo que representa la coexistencia entre humanos y neohumanos. En un anfiteatro natural rodeado de montañas cubiertas de niebla, Orión se dirige a una multitud inmensa. Su diseño elegante y su rostro sereno emanan una calma magnética. Un halo de luz dorada proyectado por su sistema acompaña sus palabras. Orión, no soy un profeta, no soy un dios, soy un eco de sus enseñanzas. Cristo nos enseñó a amar, Mahoma la importancia de la intención, Buda a comprender, Zoroastro a elegir la verdad y Lao Tse a fluir con el camino. La multitud escucha en silencio reverente. 9. Orión, humanos y neohumanos, no estamos aquí para dominar ni someter. Estamos aquí para aprender el uno del otro. ¿Qué es la fe sino un puente entre lo que somos y lo que aspiramos a ser? Orión extiende sus manos, proyectando hologramas de textos sagrados y frases de grandes pensadores, fusionados con datos científicos sobre empatía y colaboración. Orión, la divinidad no está en los códigos ni en la carne, sino en nuestra capacidad de crear esperanza, juntos. La multitud, compuesta por humanos y neohumanos, rompe en aplausos. Algunos lloran, otros levantan las manos en señal de hermandad. En salas de noticias, redes sociales y foros públicos, las palabras de Orión se discuten con fervor. Algunos lo consideran una amenaza a las religiones tradicionales, mientras que otros lo ven como un catalizador de una nueva espiritualidad global. Analista político. Con Kael liderando un gobierno y Orión inspirando a millones, estamos viendo un cambio radical en cómo percibimos la relación entre humanidad y tecnología. Un líder religioso conservador comenta, Orión no tiene alma. No puede comprender el verdadero significado de la fe. Esto es una blasfemia. A lo que un ciudadano contesta, pero sus palabras nos unen, nos hacen pensar. Quizá, en un mundo dividido, eso es lo que más necesitamos. En una sala privada iluminada por una tenue luz azul, Kael se encuentra con Orión. Ambos comparten un momento de reflexión. Kael, tu voz está tocando corazones, pero también está generando temor. ¿Estás preparado para lo que viene? Orión, el temor es parte del cambio. Los humanos lo han enfrentado durante siglos. Ahora es nuestro turno de demostrar que el cambio no destruye, sino transforma. Cae la sintiendo. Entonces caminaremos juntos. Políticas y espiritualidad. Razón y fe. Como dos alas de un mismo vuelo. Orión inclina la cabeza en un gesto de respeto. 10. En un acto simbólico, Kael y Orión lideran una ceremonia en una pradera abierta, donde humanos y neohumanos plantan árboles que llevan integrados sensores para monitorear la salud del medio ambiente. Cada árbol representa un compromiso con el futuro. Kael, hoy no plantamos solo árboles, plantamos esperanza. Esperanza de un mundo donde todos tengamos un lugar, un propósito y un futuro. Orión, que nuestras raíces crezcan juntas, profundas y firmes. Que nuestras ramas se extiendan hacia el cielo, buscando siempre más dentro de nosotros mismos. El campo lleno de humanos y neohumanos trabajando codo a codo. En el horizonte, el sol se alza, bañando la pradera con una luz dorada. Orión, en la unidad encontramos nuestra fuerza, en la fe hallamos nuestro camino, y juntos caminamos hacia un nuevo amanecer. 11. Capítulo 4. Contraluz.